Pastor Esteban, hoy viene a traer la palabra, él es de casa, yo te honro enfrente de todos, él es un mentor, tremendo pastor, y la verdad es que la palabra está bien chévere. ¿Viene dispuesto a escuchar la voz de Dios? Amén. Bueno.
Amén, gloria al Señor. Ahí me están poniendo toda la parafernalia evangélica, qué bueno eso. Vamos a romper la nube ahí un poquito, muy bien. Escúchame, a los que tuvimos que pasar de la chiva al avión nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Siempre. Suelen pasar esas cosas, que aplauden, que llevan pan de bono. En México me tocó, los que se traen los chiles adentro del avión, me hacían llorar los de al lado, se habían traído chile de árbol para cortar y ponerle a la comida que pasa en la bandeja, increíble. Pero bueno, estamos felices. Gracias por invitarnos, estoy feliz de estar con los muchachos de Cali. Como dijo el pastor Pipe, hace años, me estás engañando con el tiempo. El pastor dijo, vuelvan atrás un poquito. Exacto. Ah, este es el tiempo, fantástico. 30 minutos. Así, un mensaje puede ser divino sin ser eterno, así que voy a tratar de ser. Pero les quiero hacer esta aclaración. Hace unos años atrás, un pastor de Argentina que ha sido mentor para nosotros, porque todo pastor necesita un mentor. Yo lo menciono en el libro. Uno de ellos ya está con el Señor, se llama Juan José Churruarín. Un hombre que fluía en profecía de una manera extraordinaria. Levantó más de 1,000 iglesias en la Argentina. Y el Señor nos tuvo a bien tenerlo como mentor. Él habló mucho de mi ministerio cuando yo todavía no había sido ordenado ministro. Habló de Juan Patricio cuando Juan Patricio todavía estaba en el vientre de su madre. Y en un momento, en otro ministerio donde yo estaba en la ciudad de Miami, me dice, ahora, Pastor Esteban, prepárese porque va a ejercer el ministerio de los botes salvavidas. Yo no entendía de qué me estaba hablando, pero después me di cuenta cuando me llamó el pastor Pipe de que había que poner los botes salvavidas en acción y salvarle a la gente la vida, mucha gente que salía de lugares dañada y que había que levantarlos para que se animaran y volvieran a reencontrar el llamado. Ese proceso nos pasó con el pastor Pipe, pero el llamado pastoral de él era inexcusable e irrevocable, así que trabajamos en eso, se lo recomendé al pastor Frank. Y hace un tiempo atrás me llaman estos muchachos de Cali con una historia muy parecida. Y entonces el Señor me mostró claramente de que solamente alguien con el corazón sanado puede sanar a otros. Y por eso dije, Pedro, Felipe y Ana se van a hacer cargo de esta pareja. Y los invité y ya tienen ustedes la primera iglesia hija en el mundo. Y tienen un ministerio mundial. Cuando le dije, Pastor Pedro, usted ya tiene que potenciarse a las naciones. Y esos son los desafíos que da un mentor, a que a uno le vaya mejor que a otro. Y uno se goza, ¿no es cierto?, cuando a los hijos les va bien. Bueno, este está creciendo y está creciendo muy bien. Ya tienen en pocos años una iglesia hija, que una cosa muy bien, no tiene el mismo nombre que esta iglesia. Y eso me alegra, porque no tenemos que cortar a todos con la misma tijera y ser modelos ni títeres de nadie, sino que tenemos que dejar que la gente pueda fluir en su llamado, y lo que sí tienen que tener igual es el ADN. Que cuando usted vaya a cualquier iglesia, al Cristianos Doral, a Full Life, a Tierra Nueva, a nuestra iglesia en el Doral también, usted sienta que hay un ADN que les pertenece, esa es la iglesia de Cristo, pero cada uno tiene lugar para crecer. La gente no es buena porque está conmigo, la gente es buena porque Dios la elige. Es una clase de que siempre damos en liderazgo. Bueno, estamos festejando en 2 días más 500 años de la Reforma Protestante. Para muchos de ustedes, les diré, ustedes son hijos de la Reforma, como yo soy hijo de la Reforma. Nosotros, los protestantes, los reformados, no somos huérfanos. Tenemos una raíz escritural, tenemos una raíz histórica, una raíz social, una raíz geográfica, una raíz teológica que nos lleva al tiempo de la Reforma y nos injerta en la iglesia primitiva, aquella que se fundó cuando Cristo dejó la tierra y dejó la iglesia constituida. O sea, nosotros no somos aparecidos. Por eso se necesitan no iglesias por generación espontánea, sino iglesias reconocidas por presbiterios que les dan el reconocimiento al llamado. Nosotros no somos huérfanos, somos reformados. Hace muchos años, 500 años atrás, pero esto ya venía de antes, 100 años antes de Martín Lutero, comenzaron los primeros prerreformadores, con Pedro Baldo y otros, el movimiento de la Iglesia Valdense todavía está vigente en muchas partes, sobre todo en especial en partes de Europa y el sur de Sudamérica, donde Dios empezó a llamar directamente a la gente, empezó a hablarles directamente. Este Baldo era un zapatero que dejó todo para servir al Señor y vivía de su trabajo y predicando el Evangelio y vivía apartado y no se contaminaba. ¿Qué pasaba? La sociedad estaba totalmente corrupta. Estaban viviendo en una corrupción espiritual increíble. Y siempre que hay corrupción espiritual, la gente empieza a buscar respuestas en la fe, en la iglesia. Pero lamentablemente, muchas iglesias se aprovechan de esa necesidad de la gente y empiezan a vender favores. Eso también les habla del día de hoy. Por eso las reformas, como dijo Lutero, la iglesia siempre tiene que estar reformándose y revisándose y ver que no cometa errores que también le criticamos también a la iglesia católica, que es la iglesia católica romana. En ese momento, Martín Lutero, 1517, 31 de octubre, clava unas tesis, 95, pero las cinco más importantes de las 95, y él lo hace protestando, por eso se llama protestante el movimiento, protestando a Roma, pero no protestando contra la iglesia, sino contra la autoridad instituida de la iglesia. Y pone cinco tesis fundamentales entre las 95. La primera es solo fe. La salvación se alcanza solo por fe, no por obras. Fe. Solo gracia. La salvación es dada por gracia de Dios. Gracia es que Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Misericordia es que no nos da lo que nos merecemos. Gracia es que nos da mucho más de lo que nos merecemos. Entonces, solo fe, solo gracia, solo escritura. Este es un tema central de Lutero. Solo Cristo y solo la gloria a Dios. Soli Deo gloria. Lo que dice Lutero, que es lo que tiene que estar entre nosotros y es lo que nos une a todos los reformados, a todos los protestantes, y debería ser central en la Iglesia General del Señor, es que la gracia de Dios hace que Cristo venga por nosotros, nos saque del pecado como un regalo, no porque yo me lo merezca ni por ninguna obra, no tengo que hacer nada para ganar la salvación. De hecho, los que pasaron hoy a la mañana son salvos porque confesaron el nombre de Jesús como Señor y Salvador. No porque estén adentro de esta iglesia. Pueden volverse a la iglesia donde vayan, llámese católica, llámese reformada, llámese evangélica, lo que quieran llamarse, pero es por aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que da la salvación. Pero Lutero, otra de las cosas que hace es el valor de la palabra de Dios, el valor de la Escritura. ¿Qué pasaba? En ese momento, la iglesia estaba tan corrompida en su estructura y que empezó a vender favores espirituales, empezó a vender indulgencias, se repartían feudos, los señores feudales hacían pactos con las iglesias, los campesinos trabajaban oprimidos y se creó una revolución que en vez de la iglesia ayudar a que a la gente le fuera mejor, lo que hacía era darle una razón de fe como para mantenerse en pérdida y oprimidos. De ahí viene este concepto tan cristiano-católico que dice, o hispano, porque a nosotros se nos trajo mucho a Latinoamérica, que el ser humilde y andrajoso agrada a Dios. Humilde sí, andrajoso no. ¿Se entiende esto? Entonces la Reforma Protestante lo que hace es cambia la fuente de autoridad de la revelación y dice, no es un pastor, que puede ser usted, o puedo ser yo, en ese caso era el Papa. No es la autoridad de la Iglesia, es la palabra revelada de Dios. Y pone la palabra en la centralidad de todo. Cuando usted se enfrente a un problema de fe, vaya a la palabra a ver qué le dice Dios en su palabra. Y eso fue lo que defendió Lutero. Dijo, la palabra no puede estar debajo de la tradición. Pero a veces nosotros, aún después de 500 años en el pueblo evangélico, hacemos que las tradiciones valgan más de la palabra. Acá se hace así, siempre se hizo así, se seguirá haciendo así. y nos olvidamos de lo que dice la palabra, que es lo que debe proveer unidad. Fíjense a tal punto que inmediatamente después de que se plantea la reforma, Satanás empieza a trabajar entre los reformadores también y produce división entre los reformadores. Entonces quedaron, por ejemplo, en el norte de Europa, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, el grupo de luteranos, que es donde más fuerte está la iglesia luterana, y después el movimiento reformador de Suiza, que es el que a través de Holanda, Inglaterra, se viene a Estados Unidos y después a Sudamérica. Entre ellos empezaron a dividirse, aunque aparentemente todo tendría que estar bajo el mismo plano, porque la palabra de Dios era lo central y la fuente de autoridad. Ahora empezaron a discutir por otra cosa. Ahora empezaron a discutir por quién tenía la interpretación correcta de la palabra. Y empezaron muchos a matarse por eso. Porque, por ejemplo, el movimiento de Zwingli, que es un reformador, empezó a perseguir a los anabautistas, de donde salen después los menonitas y los bautistas, porque volvían a bautizar a la gente, y para ellos era una herejía, porque ya el bautismo era una sola vez y para siempre. Pero hoy en día, muchas iglesias protestantes siguen discutiendo por lo mismo. Los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, los episcopales, bautizan a los niños de niño, los católicos. Otros evangélicos, los bautistas, muchos de nosotros, las iglesias dependientes, hacemos el bautismo de grande, pero eso no puede ser la diferencia de nuestra doctrina. No podemos matar a nadie, ni puedo decir yo que yo tengo la salvación por tener esto, sobre todo por pasajes que en la Biblia pueden interpretarse de una manera o de otra. ¿Se entiende lo que digo? La doctrina tiene que ir por sobre la cultura. La doctrina tiene que ir basada en la palabra, pero afectando a todas las culturas. Uno de los puntos, y ahora voy al mensaje, uno de los puntos más importantes que puso Lutero en sus tesis fue fe, el tema de la fe, solo por fe. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra de Dios, el justo vivirá por la fe. Y eso es lo que rescata Lutero, es fe, no es obras, no es cuánto diezmas, cuántos kilómetros de rodillas, cuántas velas prendés, es fe. Fe es una actitud del corazón. La fe es una actitud voluntaria que baja de tu cabeza al corazón y produce un cambio en tu persona. La fe no se puede explicar, pero es una luz que está dentro tuyo. Es ese impulso que te lleva a creer. El libro de Hebreos dice que muchos pasaron por la fe, es la certeza de lo que todavía no vemos. Y ese es el tema que quiero traer esta mañana para esta congregación. Pero antes voy a hacer un pequeño aviso comercial. Ya se me acabaron las Biblias de estudio, pero hay tanto analfabetismo bíblico que este año he estado haciendo esto por el año de la Reforma. Tenía dos Biblias y un libro, pero ahora me quedó nada más que una Biblia y un libro. El libro se lo voy a regalar si compran la Biblia, si ofrendan la Biblia, $15. Es una Biblia de cuero que tiene dos versiones, porque nunca hay que entregarle la lectura de la palabra a una sola versión de la Biblia. Tiene que tratar de entender toda la palabra en varias versiones diferentes. Esta tiene las dos versiones más populares, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, lado a lado. O sea, usted puede leer un lado, puede leer el otro. Afuera están, que creo que quedan 4 o 5 juegos nada más, porque los de la mañana se llevaron todo. Pasé el aviso comercial. Voy de nuevo. Romanos 8, 38 y 39 dice lo siguiente. El apóstol Pablo nos dice, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo nos da un motivo para la fe. Nada, ninguna circunstancia, ninguna persona, nada podrá separarnos del amor de Dios. Porque el amor de Dios es gratuito, no porque te lo mereces, sino porque Dios es amor y Dios te ama. Entonces el mensaje de hoy va a ser fe para superar las crisis. Quiero invitarte a que hagas algo en tu cabeza. Yo voy a hablar de un ejemplo, pero vos ponele a la crisis el nombre que Dios te esté indicando. Todos pasamos crisis en nuestras vidas. Quizás algunos hoy estén pasando una crisis distinta a otras. Vos podés poner crisis de familia, crisis laboral, crisis financiera, crisis de inmigración, qué sé yo, crisis de salud. Ponle un nombre a tu crisis y trata de sacar algo del mensaje, porque lo bueno de la palabra de Dios es entender lo que dice, y te lo voy a explicar, lo que significa, y lo vamos a hablar, y cómo lo aplico. Esa aplicación se la podés dar vos solamente. Y esa es una de las virtudes que Lutero nos dejó con la Reforma, que ahora todos, Gilberto, tenemos acceso a la palabra de Dios. No necesitamos ir a un sacerdote ni a un pastor a que nos interprete. Ahora, ¿podemos interpretar erróneamente? Sí, para eso es bueno leer más de una vez, leer en contexto, tener materiales de estudio, pero hay que leer la palabra de Dios. No podemos ir a buscar sabiduría a libros, tenemos que empezar por la palabra de Dios y después ir a los libros. Nunca empiece a leer la Biblia con un manual de geografía. Nunca empiece a leer la Biblia con un... No, lea la Biblia como dice el Señor, como Dios se la escribió a usted. Es el regalo más grande que tenemos. Y he estado viajando por toda Latinoamérica por el tema este de la Reforma y me pasaron varias cosas en los viajes y varias cosas pasaron entre mis viajes. Harvey, Irma, el terremoto de México, todas esas cosas las viví casi en primera persona. El tiroteo de Las Vegas, estaba allí predicando unos días antes y fuimos a enfrente del Mandalay a comprar algo para la iglesia. Los fuegos en California, o sea, crisis hay. Muchos dicen, uy, es el fin del mundo, Dios está hablando, Dios siempre está hablando. También habla en las crisis, pero te tengo una buena noticia. La fe vence la crisis. Decirle a un hermano, la fe vence la crisis. Yo no sé qué título le pusiste a tu crisis, pero la fe vence la crisis. Y acá algunos consejos. En medio de la crisis, no tomes una medida apresurada o especulativa, porque quizás si tomas medidas durante esos tiempos vas a ahondar la crisis en vez de solucionarla. Es sabio ser prudente y resguardarse en tiempo de crisis. Por ejemplo, si sabes que hay una escasez, no derroches. Pero hay una diferencia entre ser negativo y cuidarse, entre ser pesimista y prevenir. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia entre entregarse ya con las manos abiertas a la crisis y entregarse a Dios durante la crisis. Hay gente que escucha las noticias y dice, ay no, yo, mi vida va a ir de mal en peor. Y empieza a gestionar pensamientos negativos que lo contaminan. En tiempo de crisis lo peor que podemos hacer es desarrollar un espíritu de crisis. Yo quiero hablarte esta mañana de que en tiempos de crisis necesitamos un espíritu de fe, no de crisis. Eso es lo que va a contrastar. En tiempos complicados, lo que se me exige es que sea un buen piloto de tormentas, un buen líder de mi vida. Si yo no me puedo manejar a mí mismo durante las crisis, no voy a poder ayudar a nadie. Y es nuestro desafío seguir afirmándonos en fe cuando mucha gente, cuando tiene el resultado que no los ayudan, empiezan a caminar para otro lado. Es cómo elijo vivir y cómo decido durante las crisis. ¿Qué veo? ¿Miro la situación negativa o miro la abundancia y la presencia de Dios en medio de esa situación? Quizás durante una crisis Dios no te está dando abundantemente, pero te está dando suficiente. ¿Le agradeces a Dios por ese poquito que te da y te mantiene? ¿O estás enojándote con Dios porque te da tan poco? Escuchar comentarios negativos te ayuda para ir al frente con aquello que Dios te susurró al oído y aquellos que Dios te prometió y que vos sabés que te prometió, o te entorpece llegar a cumplir el plan de Dios. Porque en la crisis somos probados y es probada nuestra fe. Y la fe en Dios es una de las fuerzas humanas más poderosas que existe en el mundo. Te sostiene, te expande, te alienta. Cuando la situación te dice no podés, hay algo dentro tuyo que sabe que sí puede. Y ahí tenés que agarrarte, no dejarte llevar por las voces temerosas ni por los espíritus recesivos. Aunque tengas que achicarte por ahí momentáneamente para cumplir el plan de Dios, seguí adelante. Quiero darle un sentido, redondearles con un ejemplo bíblico. En la Biblia vemos muchos casos de crisis. Una crisis que se ve en la Biblia, yo se la voy a contar, pero de Génesis 6 al 8, usted puede leer toda esta historia. De Génesis 6 al 8, del capítulo 6 al capítulo 8, se habla de la historia de Noé. Y les voy a traer algunas lecciones de cómo manejar las crisis en cómo las manejó Noé. Pero hay muchas crisis alrededor de la Biblia, pero yo elegí esta historia. Les voy a hacer el cuento largo, corto. Noé era un hombre justo, honrado, íntegro, que Dios eligió para preservarte a vos y a mí, para castigar a la humanidad, pero para que la raza humana, con un nuevo ADN, siguiera adelante. Vos y yo estamos acá gracias a Noé, al viejo Noé. Tenía 600 años Noé cuando Dios lo llamó. Fíjense qué casualidad, no hay casualidades en la Biblia, pero fíjense que en ese momento, para ustedes que se preguntan y les gusta sumar y restar con la Biblia y se preguntará, ¿por qué antes la gente vivía 800 años? O 600 años, o 700 años, u 800 años. Vayan a Génesis 6 y el Señor le va a decir que en ese momento Dios dijo, a partir de ahora, la raza humana va a vivir 120 años. Ahí lo dijo. ¿Qué pasaba antes? Yo no puedo especular porque no soy científico y no lo sé, pero quizás era un microclima que se estaba viviendo. Lo que sí sabemos es que no se había visto un diluvio antes en todo el relato bíblico. O sea, también creen de que nunca había llovido antes. Por eso la gente estaba desalertada. Nunca había pasado esta crisis que ahora les voy a pasar cuando el Señor abre las compuertas de arriba y las aguas de abajo. Ah, pero hay agua en el cielo. Sí, hay agua en el cielo. Arriba de las bóvedas, arriba de las bóvedas. Vaya a Génesis y léalo. Génesis 1 dice que cuando Dios crea con su palabra, el agua estaba sobre la faz de la tierra y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y hay un caos. Y Dios, el Espíritu de Dios, viene a traer corrección y paz a esas aguas. Y lo primero que hace es dividir las aguas de arriba de las aguas de abajo. O sea, encerró agua arriba y agua abajo. El otro día leí un artículo de la NASA que decía que estos científicos habían descubierto que el agua era 100 millones de años más vieja que el Sol. Eso es lo que dice Génesis. Primero estuvo el agua y después cuando el Señor vino a traer orden y separó el agua de arriba y el agua de abajo, creó, dice, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. O sea, va de acuerdo al relato bíblico. Hace falta en la ciencia más fe para no creer que para creer. Un poco de ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios porque te da preguntas sin contestar. Grandes personajes de la actualidad se han convertido al Señor y han buscado a Dios de rodillas, como Francis Collins, cuando dedujo el genoma humano y en el genoma 1 no pudo dar la explicación de cómo el genoma 1, de quién se había duplicado el genoma 1. Porque todos tenían una cadena y se llevaban algo del anterior. Pero el 1, y el hombre dijo, hay un ser inteligente que hizo el genoma 1. Entonces, mucha ciencia te hace rendir a los pies del Señor. Poca ciencia te aleja. Y lo mejor es lo que dijo Tomás de Aquino, que al que no cree es porque no le interesa creer. Usted se va a gastar hablándole a un montón de gente que no tienen ganas de creer. A esos no trate de comprobar que Dios existe, porque no le hace ningún favor a Dios tratando de comprobar de que Dios existe para los necios. Pero bueno, vuelvo al tema de Noé, 600 años el viejito y Dios le habla. Y dice la palabra de Dios que durante 120 años, cuando tenía 600 años, 120 años, sumale, fue preparando el arca cuando todavía no había llovido nunca. Había sol. La gente lo miraría porque además el Señor le dijo que lo construyera arriba de una montaña. Habrá dicho, este viejo se enloqueció. Le agarró la crisis de la juventud, 700 años. Pero ¿qué pasó? Llegó el día que el Señor abrió las compuertas. Y ahí cambió la humanidad completamente. Pero antes de eso, Noé vivió uno de los grandes dilemas que la humanidad está todavía tratando de resolver. ¿Cuál fue el gran dilema de Noé, Gilberto? A ver si subía la suegra al arca o no la subía. Imagínense, 120 años tuvo el viejo pensando, ¿la subo o no la subo? El Señor me dijo una y la subió. Bichito de luz. Y todavía tenemos suegras, gracias a Noé. Qué dilema ese, ¿eh? Se ríe. Esto me hace acordar a un muchacho que viene un ángel del cielo y le dice que le quedaban 3 meses de vida. Y el ángel le dijo, ¿3 meses? ¡Si acabo de casarme! ¿Cómo 3 meses? Dice, bueno, anda a vivir con tu suegra. ¿Y si me resuelve algo? No, dice, pero te va a parecer una eternidad. No me tiren con nada, suegras queridas. Mi esposa es madre y es suegra ahora. Lo primero que hizo Noé, les voy a resumir esto, porque me quedan ya 10 minutos. Lo primero que les quiero decir, lo van a tener en pantalla por si les gusta anotar, planeen con anticipación. Un hombre de fe, durante los años de las vacas gordas, se preparan para los años de vacas flacas. A usted no lo puede agarrar la crisis desapercibido. Cuando Noé construyó el arca, todavía no llovía. Y Noé dice, escuchó la voz de Dios. Cuando usted quiere hacer un plan para su vida, hay mucha gente joven acá. Ahí lo tengo, este repitió el servicio. No te había visto por acá adelante, ahora te veo por allá atrás. Mi amigo Daniel, otra ovejita, linda ovejita. Cuando Noé comenzó a construir el arca, todavía no llovía, pero él escuchó la voz de Dios. Dice Proverbios 19:21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. No debes dejar a Dios afuera de tus planes. Y es preferible llamar a Dios como consultor de emprendimientos que como liquidador de quiebras. Vos podés llamar a Dios al principio o lo podés llamar cuando las cosas te estén saliendo muy mal y tengas la chequera sobregirada. Génesis 6:21 dice, Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Lo que estábamos hablando, Gilberto, hoy de calidad total. Este viejo, 600 años, entendió el concepto de que tenía que hacer las cosas bien y que si había un inspirador que le dijo, lo vas a hacer de esta medida, lo vas a calafatear con brea, petróleo, la primera vez que escuchan petróleo en esa zona, ahí lo dice en la palabra de Dios. Y el hombre obedeció, tanto obedeció que se sacrificó y subió a la suegra. Sigo. Segundo punto, mantente en buen estado para la tormenta. A veces nosotros malgastamos los recursos. Lo que produzco en la época de vacas gordas tiene que usarse en la época de vacas flacas. Mi problema no puede ser el problema de todos ustedes. Hay gente que se mete en problemas porque no sabe administrar las bienaventuranzas, no sabe administrar los tiempos buenos. Y cuando están en los tiempos malos prefieren que cualquiera les resuelva el problema. Eso no está bien. Todos sabemos que los recursos del hombre son limitados y que va a haber tiempos malos. Use los bienes para curar los males. Tercero, no te detengas por ser criticado. Tú debes hacer lo que debas hacer, que Dios te mande hacer. No te detengas por las críticas, tenés que examinar las críticas. Hay gente que te va a criticar solamente por el hecho de criticarte, o por interés propio, o por envidia, o por el afán de detenerte. Si lo hicieron con Noé y lo hicieron con Jesús, ¿por qué no lo van a hacer conmigo? ¿Por qué no lo van a hacer con vos? Pero si vos llamaste a Dios y estás así, caminando el plan de tu vida, tu plan está basado en la promesa de Dios, tu plan está basado en la palabra de Dios, no te detengas por ser criticado. Siguiente, haz las cosas a tiempo. Hacerlas a tiempo no es hacerlas ni antes ni después de los debidos. Noé construyó el arca, pero el cielo lo abrió el Señor. ¿Se entiende esto? A veces nosotros queremos hacer la parte de Dios o queremos servir a Dios, pero solo como socio y nosotros darle consejos a Dios. Otro punto, construye en terrenos altos. Que el plan de tu vida, que tu familia, que tu ministerio, que tu empresa, que tu futuro, que tu profesión, que tus hijos estén cimentados en un terreno alto, no especulativo, no en terrenos que se inundan ante la menor lluvia. No siempre lo barato es lo mejor. Hay un dicho popular que dice lo barato sale caro, porque te cuesta más trabajo después. Y eso lo vemos. Usted como empresario lo debe saber. ¿Cuántas veces, si uno va a invertir bien en una educación, tenga una buena educación? Hágala más despaciosamente, pero no busque las cosas arrebatadamente fáciles. Busca un buen terreno a donde posar tu arca. Hay algo que Dios te dio a ti, ese es tu arca. Busca un buen terreno donde posarlo. Solamente lo tienes tú, no lo tiene nadie más. Es tuyo. Pósalo en terrenos altos. Sigo. Durante la tormenta, no tomes decisiones solo. Lo peor que podemos hacer es desconocer el hecho de que dos cabezas piensan mejor que una. Y aunque no necesitemos a nadie aquí, necesitamos tener a alguien a quien rendirle cuentas, a alguien a quien mirar a los ojos y actuar en consecuencia. Periódicamente juntarnos con la gente. Dice Eclesiastés 4, 9 y 10, más vale dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Hay gente que se tropieza en la vida y se queda comiendo pasto porque prefiere andar sola. Y no tiene quien lo levante en ese momento de tropezar y que le diga, vos podés, Dios tiene planes muchísimo más grandes que estos. Esto es una equivocación, es un tropezón, pero vas a salir adelante. Y tener a alguien al lado nuestro, lo debemos tener antes de entrar en crisis, no en la época de crisis. Usted tiene que saber a quién va a subir al arca de su vida antes de que venga el diluvio. Porque en la época del diluvio, muchos golpearon la puerta, pero Noé no los dejó entrar. Él sabía, suegra incluida, a quién iba a incluir en el arca. Tener a alguien de nuestro lado. El pastor Pipe les decía, hay grupos de conexión, grupos pequeños, traten de pertenecer. Pertenecer, como decía American Express, tiene sus beneficios. En todo sentido aplica. Si esa frase tiene catching publicitario es porque es una absoluta verdad que apela a nuestro corazón. Vale la pena pertenecer a una familia. Vale la pena pertenecer a una familia de fe. No somos llaneros solitarios. Vale la pena tener una buena esposa. Vale la pena tener buenos hijos. Vale la pena caminar acompañado antes de que venga la tormenta. Un proverbio africano dice, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Si caen, uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. El próximo punto. No te olvides, hermano o hermana, que durante la tormenta estamos en el mismo bote que los hermanos. Adentro del arca tenemos mucha gente con nosotros que está pasando la misma crisis que tú estás pasando. Entonces no puedes pretender de que toda la atención te la presten a vos o que tu problema sea mayor al de los otros. Al contrario, cuando vos tengas problemas, andá y fíjate que hay otros que tienen problemas y tratá de bendecirlos. Cuando bendecís a alguien, Dios te bendice a vos. Así funciona lo espiritual y así funciona en fe todo. Si doy, no es porque tengo. Más bien, tengo porque doy. Y es que cuando Dios me da, es que me quiere pedir. Y es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Las necesidades de tu hermano tienen que ser necesidades importantes para vos también. Y tu necesidad de salvataje no puede dejar a nadie afuera. Si es bueno para vos, debe ser bueno para otros. Voy redondeando con esto. Mantente a reparo durante la tormenta, durante la crisis. No te expongas a la intemperie tomando decisiones desesperadas. Va a haber momentos de conmoción global, a veces crisis económicas, burbuja inmobiliaria que le llamaron algunos, dificultades globales, las democracias que se caen, las crisis migratorias. Ponte a resguardo, toma precauciones, no trates de ser valiente durante la tormenta. Planifica para cuando se acabe la crisis. Y recuerda esto, hermano. Un pájaro carpintero adentro del arca de Noé producía un desastre más grande que la tormenta afuera. Vos tenés que saber dónde tenés tus pájaros carpinteros. Seguramente tenés un par de pájaros carpinteros que durante la crisis se ponen a revolotear para llegar a la pared del arca y empezar desde adentro para afuera, porque todas las crisis más grandes no están afuera, están adentro. Y se producen adentro y empiezan tic, 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 Willy, hasta que hace un boquete así, pero como lo abrió de adentro para afuera, entra la tormenta y no lo puede parar nadie. Vos tenés que edificar entendiendo de que también tenemos pájaros carpinteros en nuestra cabeza. A veces los pájaros carpinteros son esas cosas que nos dijeron de chico, no vas a poder nunca, sos un bueno para nada, sos un tonto, ojalá fueras como tus hermanos. Esto me pasó a mí, lo escribo en mi testimonio, mi madre diciéndome, maldigo el día en que naciste. Son pájaros carpinteros que se van poniendo adentro de la cabeza y que más tarde o más temprano hacen un agujero si uno no los identifica. Para la época de crisis tenés que buscar todas esas palabras negativas y todas esas maldiciones que fueron maldiciones y que te las dieron y te las heredaron y sacarlas de tu cabeza. Porque Dios no recicla, Dios hace todo nuevo. Y lo que hizo con tu mente no es reciclar tu mente, te dio una mente nueva para las crisis. Entonces vos tenés que aprender a reconocer tus debilidades, agarrar al pájaro carpintero que lo vas a tener y colgarlo en una jaulita ahí en el medio y mirarlo, pero no dejar que te toque ninguna de las paredes del arca. Redondeo con esto. No importa que tan cerrado parezca el cielo, cuenta la historia, usted lo va a leer en Génesis. Siempre hay un arco iris esperando del otro lado de la tormenta. Ajusta tu óptica más allá de lo que te está pasando. Aprende a encontrar el arco iris en el medio de la tormenta. Es bueno observar con perspectiva. Y hay un refrán popular que dice, siempre que llovió paró. Y eso es cierto. No vas a vivir toda tu vida en crisis. Pensá, Dios está conmigo. ¿Por qué? No pierdas tu bote, querido. Fíjate lo que le pasó a Noé. 120 años de preparación para 40 días de crisis. Si Noé se confundía y pensaba que esos 120 años eran de crisis, no hubiese resistido a los 40 días del diluvio. Pero la preparación siempre es más grande que lo que dura la crisis. No te confundas, porque por ahí Dios te está preparando para que resistas esos 40 días que son cortitos en comparación a los 120 años. Aunque parezca tardar, le dice el Señor a Habacuc, espéralo, porque sin falta vendrá el arco iris, va a venir. Da pasos de fe. Eso es lo que el Señor te está diciendo. No importa el nombre que le pusiste a tu crisis, da pasos de fe. Luego del diluvio, cuando él salió del arca, Dios le hizo una promesa a Noé que todavía está vigente para nosotros. En Génesis 8:22 dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, habrá frío y calor, verano e invierno, días y noches. Aplica esta promesa para tu vida. No te quejes de que estás sembrando. Pensá en la cosecha que vas a tener. No te quejes si estás viviendo un invierno. Pensá que el verano ya está cerca. No te preocupes si estás pasando una noche larga, que parece larga. La madrugada está allí y es todo por gracia de Dios. Solo fe, solo gracias. Cuando vos tirás un bebé al aire, no sé si te ha pasado esto con tus chiquitos, cuando tirás a Abel al aire, no sé si la madre te deja, pero yo lo hacía con los míos. Los chiquitos se ríen. ¿Sabes por qué? Porque están seguros de que lo vas a agarrar cuando venga en caída. Eso es confianza. Cuando estés en el aire, reíte, Dios está esperándote. Fe, querido mío, es orar a Dios sabiendo que Él va a responder. Dice que un grupo de hombres se reunió en una iglesia para orar por lluvia. Pero uno solo de esos hombres llegó a la reunión con un paraguas. Eso es fe. Y eso es lo que Dios quiere para vos hoy. Que ores con el paraguas en la mano, porque cuando Él abra eso, nada lo va a parar. Y aunque parezca tardar, espéralo, porque sin falta vendrá. ¡Aleluya!